Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente al Día este martes 18 de abril, en una semana que mañana es feriado legal e irrenunciable a propósito del censo que se va a realizar, un proceso donde todos debemos participar. Pero antes de entrar en ese tema, voy a saludar, por supuesto, a Frecia Soltoff. ¿Cómo estás, Frecia?
Hola, Ale, ¿cómo están todos? Claro, tenemos una semana cortada por el censo que se va a realizar mañana, del que vamos a estar hablando, por cierto, porque vamos a tener que estar a partir de las 9 de la mañana en casa para esperar a los censistas hasta que oscurezca, ¿no? Ese es como el concepto. ¿Hasta qué horas van a durar? Preguntan mucho. Hasta que anochezca, como dice.
Claro. Son 21 preguntas, señalan las autoridades, que más o menos un censista va a demorar 5 minutos. Exacto. Por persona.
Debiese ser rápido.
Debiese ser un proceso rápido. Si el tema es que hay que estar en la casa.
Ese es el tema, con excepciones. Por ejemplo, bueno, le vamos a estar diciendo en eso, porque como es feriado irrenunciable, no sin antes decirle que estar en casa tampoco va a ser tan fome para los que viven o vivimos en la zona centro.
Sí, porque
va
a estar un poquito heladito, ¿no?
Va a estar un poco helado, van a ir bajando las temperaturas. Si bien para hoy se anuncia una máxima de 24 grados, podrían caer algunas gotitas, y lo decíamos ayer.
Rico para estar en la casa.
Exacto.
¿No?
De hecho, suspendieron las clases en la región de Atacama, porque efectivamente empezó a llover esta mañana, muy, muy débil en un principio, pero las temperaturas del norte sabemos que eso puede causar algo de estrago.
Ahora, ojalá que no llueva, porque qué lata para los censistas.
Sí, pues.
Que van a tener que andar haciendo terreno.
Con paragüita, Javier Díaz, que es nuestro radiocontrolador, que es censista y que nos ha contado algunos pormenores. Por ejemplo, y lo que le decíamos ayer, Ale, que van a estar a las 8 de la mañana ahí en la sede, en un colegio. Habitualmente va a ser la sede escogida por la organización del censo, y de ahí ellos parten con una mínima instrucción que me imagino ahí va a ser el lugar donde tienen que ir a censar.
Unas 20 viviendas serán durante todo el día.
Ya, está bien. Yo creo que debiésemos andar rápido en los lugares más alejados también. Con lluvias, ya les decíamos, en Copiapó, por ejemplo, que ya caen hasta a esta hora. En La Serena y Coquimbo llueve, y según la Dirección Meteorológica de Chile, en la zona central debiesen caer las primeras gotas esta noche. Mañana estaría nublado, con una máxima de 22. Va a estar agradable también para quedarse en casa. Y el jueves 20 de abril ya caerían la lluvia con más intensidad que en la zona centro.
Bueno, la misma tónica en el sur de nuestro país. Se esperan lluvias, al menos en Puerto Montt, Coyhaique, Torre del Paine. El día jueves vendría con lluvias. Temuco, cielos completamente nublados. Concepción también, cielos completamente nublados. Al menos no se ve lluvia, sino hasta el jueves. Ahora, ¿qué aspectos va a abordar este censo 2017?
Es un censo abreviado.
¿Eh? Es un censo abreviado.
Porque se realizó porque el censo que se hizo durante el gobierno de Sebastián Piñera no nos contó a todos, eso en palabras bien simples, porque claro, no llegó a lugares más alejados, se hizo durante meses, el proceso no se llevó a cabo a plenitud, digamos, y por eso no se supo bien cuántos éramos en Chile. A partir de eso se tomaron medidas y se va a hacer este censo abreviado.
Claro. Y los aspectos que considera este censo: vivienda, hogar y personas. Ahora, ¿por qué es tan importante esta información para el gobierno? Principalmente por el diseño de políticas públicas. Ayer escuchaba la directora del Instituto Nacional de Estadística, Jimena Clark, quien señalaba que, por ejemplo, es tan importante contar con información de las comunas. Claro. Para ver qué tipo de población, si es principalmente población adulta mayor, si es principalmente niños. ¿Y por qué es tan importante? Porque si es que hay más niños, hay que, a lo mejor, son otras las necesidades. por ejemplo, de jardín infantil, de salas cuna, de el hospital, a lo mejor tienes que tener más pediatras o en los consultorios. Ahora, si la población dentro de una determinada zona geográfica es principalmente gente adulto mayor,
hay gente al día.
Necesitas especialistas, a lo mejor necesitas más geriatra.
Claro, que es lo que falta, y con una población que, hemos dicho, avanza hacia tener más adultos mayores en esta época y cada vez menos niños.
Claro, por eso es muy importante que todos contribuyan. Ahora, quienes se nieguen a responder las preguntas, porque ya se estaba hablando que había algunas comunidades mapuches que no querían participar de este proceso, quienes se nieguen a participar arriesgan multas de hasta 150 mil pesos. Es por ello que hoy día la presidenta de la República, Michelle Bachelet, aseguró que el país está preparado para llevar a cabo este censo. Dijo: todos somos responsables de que este censo sea un orgullo para Chile, porque aquí, la verdad, cuando estamos hablando de un censo, no estamos hablando de un color político, no estamos hablando también de documentación legal o el estatus que tiene una determinada persona. Necesitamos saber, dijo, cuántos somos, cuántas viviendas somos y en qué condiciones estamos viviendo. Todo esto para mejorar en definitiva la calidad de vida de los chilenos.
Exactamente, eso lo dijo la presidenta ya un día antes del censo, donde ella además va a participar como censista, y estoy viendo precisamente en su cuenta de Twitter, personal podríamos decir, pero también sabemos que no es personal, el llamado ¿qué hace? Y aquí ella aparece en un video de de 43 segundos, en los que hace este llamado con el cuestionario precisamente, en que dice censo, un día, cuántos somos, quiénes somos, dice la mandataria, y llamamos a participar responsablemente de este censo. Hablábamos del de 2012, el exdirector del INE defendió este cuestionado censo del año 2012, Juan Eduardo Coimans, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y quien asumiera el cargo tras el fallido censo de 2012, criticó la encuesta abreviada que se va a aplicar mañana. El censo, de hecho, que se tomará el 19 de abril, será útil para actuar las proyecciones demográficas, especialmente si se decidió descartar el censo 2012, pero será a un costo sustancialmente mayor al que pudo ser y con una capacitación de censista más débil, que es uno de los puntos débiles, valga la redundancia, que han llegado desde algunos sectores criticando la jornada de mañana. Él defendió la modalidad del derecho usada en el censo 2012, que ocupó censistas pagados durante 3 meses, a diferencia del censo de mañana, que usará voluntarios en un solo día. Y el costo de paralizar el país es mucho mayor que el costo del censo de derecho.
Claro. Bueno, ahí está defendiendo su obra.
Claro,
pero hay un dato objetivo. El censo de ese año fue una catástrofe.
Estuvo lejos de ser el mejor censo de la historia, porque claramente fue infructuoso, no tuvo los resultados que uno espera básicos de un censo. ¿Cuáles son otras críticas del de ahora, Ale? Lo que hablábamos ayer, de que no tenga, por ejemplo, la consulta a personas con discapacidades distintas. Porque no se pueden tampoco tomar, a lo mejor, una muestra para ver qué posibilidades tienen ellos o de políticas públicas enfocadas a este grupo. Porque ¿a qué adjudican eso? Que hay otras encuestas que son para las personas con capacidades distintas, y a partir de eso se van a tomar también medidas al respecto. Pero acá no incluye, se supone que es muy básico, y eso también tiene que ver con que se ha abreviado, seguro.
Ahora, respecto de lo que tú señalabas en un principio, lo ideal es que todas las personas estén en su casa, y también informarles que mañana el comercio va a estar cerrado, mañana es feriado irrenunciable para todos los trabajadores de nuestro país. Por lo tanto, van a estar cerrados los malls, centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, rotiserías, panaderías y en general cualquier lugar de abastecimiento, a excepción de aquellos locales que son atendidos por sus dueños. Sí. Además, a partir de las 12 de esta noche, van a cerrar pub, discotecas, cabaret, casinos de juego y otros lugares de esparcimiento.
Sí, ojo que los supermercados van a estar hoy día hasta las 9 de la noche, y no nos agolpemos, porque mañana va a ser un día cerrado, pero ya tomando las medidas necesarias, el jueves se vuelve a abrir con normalidad. En lo otro, las bencineras van a estar funcionando, por cierto, solo para combustible, no
estos y farmacia, servicios,
y farmacia, sí,
por la urgencia.
De turno. Mm. Las bencineras, claro, tiene que ver con esto solo de combustible, no los almacenes o los servicios de restaurante que tienen en cada una de las sucursales que la tienen, porque hay otras solamente que es para venta de combustibles. ¿Qué más de servicios? Eso estaríamos, cualquier duda o consulta a través de Twitter y
en la página del INE.
Exacto, eso iba a decir. En el INE están varias preguntas que se van sumando a esta consulta ciudadana que se va a realizar mañana 19 de abril.
12 horas con 11 minutos. Ayer el gobierno pasó uno de los que podría haberse transformado en uno de los principales problemas, y hablamos de educación, porque finalmente la sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que reforma el sistema de educación superior. Contó con los votos, los que en un minuto se veían completamente amenazados, y qué es lo que iba a significar en definitiva, que el gobierno iba a perder esta reforma, no se iba a poder hacer porque no se podía presentar proyecto sino hasta un año más. Pero no sucedió, estuvieron los votos gracias a un compromiso que asumió el Ejecutivo con los distintos partidos políticos en el sentido de terminar o reemplazar el crédito con aval del Estado, que era una de las piedras de tope que había en ese minuto.
Exactamente. La ministra del Piano ha hablado hoy latamente respecto a esto, porque primero se temía, tú decías, algunos votos que no podían estar, principalmente el de Camila Vallejo, porque la piedra de tope era precisamente el crédito con aval del Estado y había un compromiso de por medio. Entonces acá, la ministra asegura que se está trabajando la fórmula para cambiar el CAE. Si es crédito, el crédito se tiene que pagar, y ha sido también el problema de fondo de sacar de una el crédito con aval del Estado. Porque claro, ayer se aprueba el proyecto de educación superior, la ministra de Educación dice que la banca saldrá el sistema del cuestionado crédito, pero que aún se analiza qué institución estará a cargo de manejarlo, porque el crédito con aval del Estado tiene muchísimos intereses y están los bancos de por medio. Y es así, como está ahora, los que son deudores de este CAE van a seguir siendo deudores. Y ese es el tema. Claro, después se puede solucionar, pero ¿qué pasa con los deudores que dejó este crédito con aval del Estado? Sigue igual.
Claro, la idea es que sea una entidad estatal la que administre y la que cobre, digamos, este crédito.
Que no sean los bancos.
Y ojalá que no sea un negocio lucrativo.
Claro, como ha sido también, porque hay otros créditos, que crédito Corfo, por ejemplo, que es otro mecanismo para muchos estudiantes que quisieron estudiar con CAE, vieron otra propuesta y al final están igual de endeudados. Entonces, dice la ministra, ya, hay que sacarlos, pero ¿qué es un tema como el de las AFP, el sistema de pensiones? Mm. ¿Quién se hace cargo entonces de ese crédito? Porque alguien finalmente tiene que pagar por los créditos con los que yo quiero estudiar.
Ahora, fíjate, Frecia, que esto de reemplazar el CAE ya venía del gobierno de Sebastián Piñera, así lo hizo ver quien fuera su exministro, Harald Beyer, quien señaló que proponía sacar a la banca del sistema y crear un crédito fiscal.
Sí.
Él también señala que esto le habría costado al Estado 639.000 millones de pesos al año. Una cifra muy menor si se considera que actualmente por el CAE el gobierno, a través del presupuesto, por ejemplo de este 2017, destinó 706.000 millones de pesos. Pero esta iniciativa fue retirada por el actual gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
El Partido Comunista se alineó a favor del gobierno, que era una de las preocupaciones del Ejecutivo. Pero, por ejemplo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric se abstuvieron en general, aprobaron cuando se requería el quórum, porque lo decíamos ayer, había varios quórum que se necesitaban para aprobar el proyecto. Primero, que se aprobara la idea de legislar en general. Y de ahí, bueno, se iba separando cada uno de los puntos, ¿no?
Claro, y de ahí ir presentando, digamos, las indicaciones para ir perfeccionando la iniciativa legal, y era lo que estaba proponiendo el gobierno y encabezado este planteamiento por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien señaló en varias oportunidades, dijo, bueno, hagamos algo, pero por lo menos aprobemos la idea.
Exacto,
de legislar.
Porque si se caía el proyecto estrella de la presidenta Michelle Bachelet, que va obviamente dentro de la reforma educacional, era, si hablamos de la nueva mayoría que se quiebra con el tema de si no, si vamos o no a primaria, si van ellos, no vamos nosotros, pero si va como conglomerado a las primarias, ese es un tema y dicen se muere la nueva mayoría. Si no hay reforma educacional probablemente tal, o ya se empieza a ver el próximo año con un próximo gobierno, si esto se rechazaba, entonces el tema era grave, porque había resquicios, ¿ah? Había resquicios, si lo rechazaban en la Cámara, se podía ir al Senado. Pero ahí entiendo que el tema de la votación iba a ser muchísimo más difícil y ahí probablemente hasta cuándo se iba a postergar. Hubo, y habla la prensa, de un intenso despliegue que tuvo la ministra del Piano durante el fin de semana, desde que se postergó la votación. ¿Te acuerdas que iba a ser primero el día jueves y finalmente se postergó hasta el día lunes para tener tiempo de votarlo? Bueno, hubo hasta cartas de Boris y Jackson, que finalmente fueron los que se abstuvieron. Cuando aprobaron lo general, pero cuando se requería de quórum, ellos se abstuvieron. Y ellos entregaron una carta principalmente por el tema del CAE, con el compromiso de las autoridades que se cumpliera el tema de eliminarlo. Gradualmente o no, pero que se fijaran puntos específicos en torno a ese tema.
O al menos, claro, como lo señalaban, reemplazarlo. Pero quienes no quedaron para nada contentos fueron los estudiantes universitarios. Esta mañana ingresaron a la sede del PPD para protestar en contra de la actuación que ha tenido la nueva mayoría durante todo este proceso de debate de la reforma educacional. Ellos aseguraron pertenecer al Frente Amplio, gritaron breves consignas y desplegaron carteles en este inmueble ubicado en calle Santo Domingo. Esto mientras se desarrollaba una reunión entre las directivas del PS y del PPD. Sí, señalaron porque que los partidos y en general el gobierno, dice, tienen intereses particulares y también empresariales en la educación, cosa que ellos rechazan.
También se tomaron la sede del Partido Socialista. A horas de que la Cámara de Diputados aprobara esta idea de legislar de la reforma educacional, las organizaciones estudiantiles de Izquierda Autónoma y la Unión Nacional Estudiantil, ambas del Frente Amplio, se tomaron la sede del PS por considerar que el proyecto no incorpora las demandas del movimiento educacional. Ahí estaba la pregunta, Alex, de si Camila Vallejo, ¿por dónde iba a ir su corazoncito hacia la nueva mayoría? Que finalmente pertenece a este conglomerado.
Ahí está, el pie en la calle, el pie en el gobierno.
O el movimiento estudiantil, que era, bueno, la imagen visible o la figura visible era Camila Vallejo, que era la que había dado el dato más duro, el voto, digo, más duro en la comisión del Senado, la comisión de educación el miércoles pasado.
12 horas con 18 minutos, nos vamos al sur de nuestro país porque esta tarde, a partir de las 15 horas, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique leerá la sentencia que exculpará o condenará a Mauricio Ortega, el único imputado en el caso de la brutal agresión que sufrió Nabila Rifo en mayo pasado y que ha causado indudablemente conmoción nacional. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede, porque hubo muchas audiencias orales durante estas últimas semanas, escuchando los distintos testimonios, también las pruebas que aportó la Fiscalía, así como también la defensa del único imputado, para determinar si tuvo o no participación en los hechos.
Exacto. Ella ayer habló en exclusiva para un canal de televisión. Más allá de eso, se sabe lo que ella ha querido demostrar, y por eso cuando fue interrogada durante horas, durante este proceso que se ha extendido prácticamente 2 semanas o un poco más, ella dijo que si su expareja no es condenado tendrá que dejar Coyhaique. Hablaba de presiones, hablaba de que si él ya ha estado detenido durante estos meses, es muy posible que si queda en libertad pueda ir a cobrar venganza con ella, sus hijos, su familia en general, y tiene miedo. Cuando le preguntaban si tenía miedo, ella sí. Y además apareció en los últimos días, Ale, otro testigo que eran adolescentes y que podrían haber exculpado absolutamente a Ortega. Entonces, ¿qué? El caso es complicado.
Es complejo porque hay varios testigos que, unos por un lado, que hablan de que en la escena del crimen se vio a una persona que era flaco y delgado y alto, que no se condice con las características físicas del único imputado, de Mauricio Ortega. Sin embargo, una de las pruebas más fehacientes que tiene el Ministerio Público es que en el lugar se hallaron las llaves del auto de Mauricio Ortega, en circunstancias que la víctima no sabía manejar. Entonces, que se encuentre la llave de su vehículo es al menos raro. Y lo otro es que quedó descartada la agresión sexual con los informes del Servicio Médico Legal y también del Servicio de Salud de Aysén. Hay antecedentes también que lo inculpan a él.
Sí, que esos ya son objetivos, que también podrían ser algunos de los cargos que ya están comprobados. Por ejemplo, la violación de domicilio. Porque él habría llegado alguna vez cuando no tenía la autorización a la casa de Navilo. Hay otros antecedentes que se
hallazgo
van sumando.
Hallazgo de sangre también en un polerón que tenía el único imputado, las llaves, como se lo comentaba, las contradicciones que también tienen los asistentes en una fiesta que hubo previamente al ataque. Los trozos de bloques de cemento utilizados para el ataque son similares a los encontrados también en el patio de la vivienda. Ahora, ¿quién lo exculpa a él? Las características físicas.
Exacto.
De algunos testigos, como
los últimos, estos adolescentes que
dicen que era un individuo alto y delgado. Hay las pruebas biológicas, se descartan los elementos sanguíneos, participación de Mauricio Ortega, por ejemplo, también. Testigos presenciales dicen que el atacante tenía características distintas. Un ADN de una tercera persona que también apareció en la víctima, se halló un ADN de un tercero y que no corresponde a Mauricio Ortega. Bueno, todas las dudas las vamos a disipar esta tarde a partir de las 15 horas cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique dicte sentencia.
Pasó un día.
Con 22 y es hora de recordar con Guam, ¿sí? Make it big. Este es el recuerdo de un día como hoy, 18 de abril, porque Guam vivía uno de sus momentos de mayor gloria, pero no duraría mucho.
Claro, porque el año siguiente George Michael decidía separarse de Reed Gelay y emprender una carrera en solitario que le llevaría a ser una de las mayores estrellas del firmamento pop.
Escuchamos a Wham, que es un clásico de los años 80, 90, y en tantas décadas, entre 80 y 90, porque quedaron hasta ahora. Sobre todo cuando recordamos a George Michael, que seguramente cuando él se separa de Wham y hace una carrera de solista, queda quizás más en el oído de quienes eran seguidores de Wham. Let me see.
How many roads must a man walk down before you call
Bob him a man? Dylan. ¿Por qué? ¿Por qué lo escuchamos? Porque el director Todd Haynes, de Lejos del Cielo, recibió la autorización para rodar el primer biopic del cantautor.
Sí, Dylan, reservado con su vida privada como nadie, huraño y excéntrico, lo sabemos, después de que recibió el premio Nobel, que no lo ha recibido todavía, pero que lo recibió gustoso a través de Twitter y dijo que si podía, lo iba a recibir de manera personal por parte de la academia.
Pero parece que después se arrepintió, ¿eh?
Se arrepintió y ahora lo está. Mira, el último acercamiento fue en marzo de 2017, en que dijo que sí, posiblemente él iba a ir y lo iba a recibir por parte de los propios integrantes de la Academia Sueca, pero en absoluta privacidad. Muy de Bob Dylan, que un día como hoy aceptó que el director Todd Haynes, como mencionabas tú, hiciera una película de su vida.
Claro, y sorprendió una vez más a todos al dar su consentimiento para que se rodara una película cuya trama es su propia biografía.
La película trataría aspectos personales del cantautor, tales como su relación con Joan Baez, Marianne Faithfull o su matrimonio con Sarah, que seguramente fue bien polémico en la época, tanto como la vida de The answer is blowing in the wind.
Y un día como hoy, pero hace muchísimos años
1955,
atrás,
1955 por ahí.
Claro, muere un 18 de abril Albert Einstein.
Claro, tras sufrir una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal. Einstein nació en la ciudad alemana de Ulm, de una familia judía, en 1905, cuando era un joven físico desconocido empleado en la oficina de patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad especial. Como una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular y ya en 1915 presentó la teoría de la relatividad.
Y una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología.
Aunque es considerado por algunos como el padre de la bomba atómica, él abogó por el federalismo mundial, internacionalismo pacífico, el sionismo, el socialismo democrático. Claro, era de una familia judía y por cierto que en este seguimiento que hizo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, él, por cierto, que trató de intervenir más allá de sus teorías.
Ahora, cuando él falleció el 18 de abril del año 1955, a él se lo consideraba un genio. Y fíjate tú, Frecia, que cuando falleció, el patólogo encargado de su autopsia extrajo su cerebro para descubrir el motivo de su inteligencia.
Claro, él quería y tenía la esperanza de mantenerla para la neurociencia del futuro. En tres décadas, hasta que lo entregó a un laboratorio de Estados Unidos, descubrieron que lo único distinto del cerebro de Einstein,
que era más grande,
nada más, no era más inteligente que el resto, solo que físicamente su cerebro era más grande que lo normal.
¿Y sería más cabezón?
No, parece que no, es que el pelo que tenía,
sí, o era como
a lo mejor lo
frondoso.
Era frondoso, pero no era más cabezón, solamente que tenía el cerebro más grande. Pero un día como hoy recordamos a Einstein porque murió en 1955, un día como hoy.
Tendencias al día.
Bueno, vamos a hablar de la ley de tenencia responsable de mascotas. También la han llamado, Alejandra Becerra, como la ley Cholito. ¿Te acuerdas tú? Bueno, la semana pasada conocimos de esta decisión en el Parlamento, pero lo que lo hace aún más importante es que hay que saber harto de esta ley de tenencia responsable, porque nosotros, bueno, lo que tenemos mascota, pero los
nosotros
que no,
tenemos que aplicarla,
exactamente, no los animales, ellos no saben de legislación, ¿verdad? Pero hay algunos aspectos de perogrullo que no todos saben que pueden tener a lo mejor una multa porque ya está o es parte de la ley.
Por eso conversamos hasta ahora con el veterinario representante de Amplitud, Eugenio Aguiló, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Eugenio?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, en realidad en este tema, más que ser parte de Amplitud, yo soy vicepresidente del Kennel Club de Chile, juez internacional canino, y me he dedicado desde muy pequeño al tema de la crianza de perros de raza. Por eso les agradezco mucho la oportunidad de poder conversar acerca de este tema.
Perfecto. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta ley? ¿En qué cambia?
Mira, la importancia es primero es crear conciencia en el tema de la responsabilidad del cuidado de las mascotas. Eso es realmente clave hacerlo. Ahora, indudablemente esto ha sido una larga discusión. Estos son 7 años que ha estado distintos proyectos, que se han eliminado uno, fusionado, hasta que se llegó ahora y la triste muerte de Cholito hizo que le pusieran ley Cholito. Exacto. Esto, como le digo, pasó hace 7 años cuando Cholito todavía no había ni nacido. Y se aprobó en el informe de la Comisión Mixta, se aprobó ya en el Senado, y ahora tiene que pasar a la aprobación o rechazo, que no me cabe duda de la aprobación en la Cámara de Diputados, para después ir a la promulgación. Ahora, nosotros compartimos, en mi caso, comparto yo creo que el 99% del proyecto de ley, pero porque creamos, primero que crea conciencia, que multa a la gente que hace maltrato animal, pone una serie de normas con respecto a cómo mantener los ejemplares, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que nos preocupa terriblemente, que creo que va en el sentido contrario al bienestar animal. ¿Cuál es? Que en el artículo 25 plantea la obligatoriedad a toda la gente que cría de entregar los ejemplares a la edad de los 2 meses, que está bien, pero esterilizados, o sea, castrados. Y eso para nosotros creo que es un error, porque la castración temprana, hay múltiples trabajos muy serios de universidades muy destacadas, incluso ayer habló también en el Colegio Médico Veterinario, que es inconveniente para una serie de aspectos conductuales, aspectos hormonales, hay mayor incidencia de cáncer, hay problemas óseos en los ejemplares de tamaño mayor, hay problemas urinarios, o sea, claramente afecta la calidad de vida. Y además pensar, por ejemplo, intervenir, abrir el abdomen a un cachorro de raza chihuahua que debe pesar 250 o 300 gramos, o sea, imagínense el tamaño, para sacar ovario o ligar trompa, indudablemente una intervención de un alto riesgo, que yo dudo que hayan criadores que quieran someter a sus ejemplares a una intervención de ese tipo, que además, por el manejo de anestesia para un ejemplar que pesa 300 gramos, imagínense ustedes lo problemático que es. Por ello lo hemos planteado, hemos conversado con parlamentarios, indudablemente sabemos que ya este es el texto final, y el Senado al momento de aprobar, consignó que se iba a oficiar al gobierno central, es decir, a la Presidenta de la República, para que antes de la promulgación, ya sea por la vía reglamento o un veto sustitutivo, se solucione este problema, la esterilización, y esperamos que en la Cámara de Diputados suceda algo similar.
Esta ley, Eugenio, también conlleva otras prácticas que, lo decíamos, son de perogrullo, pero no todos lo saben, como hacerse cargo incluso de las heces, de los perros, de los gatos, de las mascotas.
Obvio, que eso es casi cultura general.
Absolutamente, ya, pero que no se practica mucho. Y hay un aumento de
muertes. Vemos en algunos lugares que hay bolsitas y la gente recoge.
¿Cómo se va a fiscalizar eso?
Mira, aquí tenemos el segundo problema de la ley, pero es un problema grande, pero que no es culpa de la ley. Lamentablemente el gobierno, cuando se la jugó por este proyecto, le da una gran cantidad de responsabilidad a los municipios, pero no viene financiado. Y todos sabemos que en ese caso son pocos los municipios con recursos propios que van a poder afrontar, por ejemplo, las campañas de esterilización masiva ya de ejemplares adultos, de perros callejeros, etcétera. Yo soy anti-eutanasia también, por lo tanto, yo soy partidario de la esterilización de los perros callejeros, bueno, aparte de buscarle hogares, pero eso normalmente no es lo más eficiente. Pero claramente aquí hay una falta de... No le pusieron recursos al proyecto. Y la propia Asociación Chilena de Municipalidades ayer expresó que sin recursos era muy difícil que pudieran hacerlo, porque les da un montón de misiones. La misión incluso es fiscalizar cómo tienen la gente los perros en sus hogares, de fiscalizar otra serie de aspectos. Entonces, y eso obviamente requiere personal y recursos, y las esterilizaciones requieren aún más recursos, son intervenciones quirúrgicas, una mayor que otra, en el caso de las hembras es mayor que la de los machos, pero claramente sin recursos esto puede ser letra muerta. Por lo tanto, yo espero, y que así lo planteó también el Senado, el gobierno le ponga recursos o lo incluya ya en el presupuesto de la Nación del próximo año, porque claramente hay problemas serios, tenemos una población de perros callejeros inmensa, y esto además ayuda a crear conciencia que la gente, muchos perros callejeros tienen hogar, pero la gente le abre la puerta en la mañana para que vuelvan a la tarde.
Y así no se hace cargo.
Entonces, eso es un error garrafal, sí. Y eso genera un daño y un impacto y mil problemas.
Bien, queremos agradecerle a nuestro entrevistado de hoy por haber estado conversando acerca de este tema, que claro, va a causar sin lugar a dudas un precedente, Eugenio, pero finalmente hay que ir mejorando también la propia legislación. O sea,
claro, porque estamos hablando de un tema de responsabilidad social.
Exacto, no, yo encuentro excelente, yo creo que esta es una deuda legislativa muy grande que tenía el país, ¿eh? Por lo tanto, es muy importante una ley de estas características, pero como toda ley, de repente hay puntos en que hay alguna discrepancia o que a lo mejor no se hiló tan fino y no se reparó Porque claramente decir castración de los ejemplares que se crían, bueno, la gente que cría alrededor del Kennel Club de Chile, que es la institución que yo represento, normalmente la mayoría de los criadores, un 60% de las hembras tienen en su vida una sola camada. Y es un derecho que alguien puede tener una sola perrita y querer cruzarle y disfrutar los cachorros, enseñar el amor, los cachorros a los niños, etcétera. Y esos no son precisamente los perros que provocan los perros callejeros. Normalmente Bien. Esos perros están bajo muy buen cuidado. Así que les agradezco mucho esta oportunidad a ustedes.
Muchas gracias, Eugenio Aguilo. Listo. Que tenga muy buenas tardes.
Igualmente para ustedes.
Hoy es un día sin culpas. Disfruta y endulza tu día con el amor de tu vida, con amigos, con la familia o simplemente sola o solo. Bozzo Chocolates cuenta con una gran variedad de productos, exquisitas calugas de diversos sabores, alfajores con baño de chocolate, naranjitas confitadas, suaves malvas en sus dos versiones, tradicional y menta, entre otros productos más. Pruébalos, no te arrepentirás.
Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio y de república. Restaurante Fuente de Soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302 Providencia y el Algarrobal de Chicureo en Colina.
Un anciano rey es traicionado por quienes decían ser sus fieles súbditos, incluso por sus tres hijas, desatando en él la locura del desamparo. Editorial Universitaria celebra el mes del libro con la más impactante tragedia de Shakespeare, El Rey Lear, la primera traducción chilena que sigue los estándares académicos del canon shakespeariano, con notas e introducción de Paula Baldwin y Braulio Fernández. Ya está en librerías. O también puede venir por su ejemplar a Alameda 1050 en Casa Central de la Universidad de Chile. También nos puede visitar en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl, donde recibirá un descuento especial. Editorial Universitaria. 70 años construyendo cultura. Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile. Un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano. Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Gente.
Ahí estamos adelantando ya algo con Jorge Sanyán, que nos acompaña hoy en Gente al Día, presidente de Evópoli, precandidato a diputado, ¿sí?
Precandidato nomás.
Sí.
Hay que ser cuidadosos.
Exacto, hasta agosto vamos a ser muy rigurosos con eso.
Precandidato por el Distrito 13, ¿eh? San Miguel, La Cisterna, Los Espejos, sector sur de Santiago.
Sí. Exacto, cuando veo tu cuenta de Twitter, no has cambiado tu biografía, ¿eh? Sigue siendo el manager de Miriam Hernández.
No, tengo otro.
No lo vi. Muy mal, iba a preguntar antes.
Que se partió hace poquito.
Sí, pero...
Mi jefe de comunicaciones me dijo, ¿usted lo cambia o lo cambia?
Es que fíjate que no encontré el otro y yo iba a tuitear con eso y lo primero que me llamó la atención, entonces dije, a ver, ¿cómo? ¿La política o...? o el amor o el profesionalismo con Miriam Hernández?
Es que Jorge, además, mira, la verdad, a mí me pasa que yo te relaciono por ser el marido de Miriam Hernández, lógico, la cantante. Pero,
pero ahí, ¿cómo diferenciamos? Empecemos ya, entremos en materia. ¿Cómo surge este bichito de la política? Porque no es ahora de Bópoli solamente presidente, también pasó por el recorrido con la campaña de Evelyn Matthei, y ahí empezó a... todo este camino que ha sido largo, intenso, me imagino yo, cuéntenos nomás.
Bueno, a mí la política me interesó siempre. Yo soy una persona que el otro día me descubrí que soy meritocrático, porque me he dado cuenta que en general la gente que está en los partidos tiene hartos títulos. Estudiaron en universidades importantes, tienen máster o doctorados, digamos, en universidades como Harvard, etcétera. Y yo no tengo nada. Entonces me descubrí que era meritocrático, que había llegado
hasta
acá. Pero
¿cómo si eres constructor civil?
No,
egresado.
Yo solo egresé, pero no me recibí.
No, pero...
Bueno, pero aunque te parezca curioso...
Pero la meritocracia...
No te lo toman, ¿no?
Pero la meritocracia es cada vez menos habitual.
Por eso
es un punto a favor, ¿o no?
Es un punto a favor, yo creo, de no solo mío, sino que del partido, que en el fondo, sin tener esos pergaminos maravillosos que tiene el resto y que nadie les quita el valor, uno pudo llegar. ¿Cómo me gustó la política? Desde siempre. Yo estudié en el Instituto Nacional. Mi madre era comerciante. Y por lo tanto, uno tiene una mirada de esfuerzo de la vida y de emprendimiento desde chico. Y de vivir diferentes situaciones. Nosotros en esa época como que todos participamos un poco en la política, nos gustaba más la izquierda, éramos todos más revolucionarios, era una época difícil, y poco a poco uno también va tomando ciertas miradas. Después yo me retiré, me dediqué a trabajar, fundamentalmente lo que era montar una empresa productora de espectáculos, y a eso me dediqué hasta hace no muchos años. Cuando regresamos a vivir a Chile, conocí por casualidad, por una amiga de mi mujer, le pide si acaso puede conocer a la mujer de Felipe Kast, que es cubana. Y nos juntamos en la casa de esta persona, tres parejas, y fuimos a comer. Y conocí a Felipe Kast, que justo lo habían sacado ministro de Mediaplan, ¿cómo se llama? Delegado presidencial de aldeas y campamentos, dependiendo del Ministerio de Vivienda. Y nos pusimos a conversar. Pidió si acaso podíamos hacer algo fundamentalmente en lo social, con Dichato, porque él me decía, mira, estamos trabajando fuertemente en el tema de la construcción de los campamentos, pero vemos que la gente necesita el poder que la localidad de Dichato pueda volver a funcionar. Y había existido una conversación larga con la gente de la radio, otra radio.
No, da lo mismo.
No, bueno, que era con los Mostrati, ya, que fundamentalmente perfecto. Ellos son muy fuertes de la zona, de que Dichato vivía del turismo, del verano, de todo aquello. Y ese primer verano lo habían pasado muy mal porque la gente en el fondo se iba a sacar fotos con las casas destruidas y la gente pasándolo mal económicamente y familiarmente, habían perdido seres queridos, etcétera. Y yo acompañé a Felipe. Le dije, déjame ir a ver, no sé qué hacer, y inventamos una cosa que se llamó Vida de Dichato. Que para mí, más allá del éxito que haya tenido televisivo, yo creo que tuvo un éxito muy importante en la relación de tres partes. Una, que era el Estado, que representaba en ese caso Felipe. Otra, que era el mundo privado, que representaba yo con una empresa, que nos dedicamos a inventar qué hacer ese verano. Inventamos una cosa que se llamó Viva Dichato, y la sociedad civil. ¿Por qué? Porque trabajamos nosotros fuertemente con las dirigentes de los campamentos, y ahí pasó un hecho que también es muy relevante, que uno se va olvidando en el tiempo. Que el alcalde de Tomé en aquella época era Eduardo Aguilera, que nuevamente es alcalde, hubo un periodo entre medio que no fue. Eduardo era de la Concertación en aquella época, demócrata cristiano, hoy día es independiente, y trabajamos juntos, y no hubo ningún problema, todo lo contrario. Yo tengo los mejores recuerdos de Tomé, de Dichato y de toda la gente de la octava. Y ahí nace un clic con Felipe en que no nos sentíamos representados los partidos tradicionales. Dijimos, hagamos una locura. Hagamos un partido político.
Sí, yo leía, Jorge, a propósito, que cuando que Bópoli nace ahí,
sí,
en Dichato.
Entonces nace de las conversaciones.
Claro.
Él, justo un poco antes, había formado un centro de estudio que se llama Horizontal, que ahora es dependiente de... Trabajamos en conjunto con Bópoli. Que lo había formado con gente incluso un poco transversal de la política. O sea, por ejemplo, estaba Juan Carlos Llobet, que era RN, Hernán Larraín en RN. O sea, no tenía Felipe un asiento político. Felipe nunca perteneció antes a algún partido político. Se le coloca mucho como que era UDI, por este tío José Antonio y por su padre, Miguel Kast, pero él nunca, en lo personal, perteneció a la UDI. Y ahí nació esta inquietud, nos juntamos 4, 6, 8 y hoy día somos 20.000.
¿Por qué no pertenecer a lo mejor al gobierno del expresidente Piñera, como lo había sido Felipe Kast? Lo hemos conversado también con él lo ha dicho, fue abiertamente, su salida fue un poco abrupta también, pero no, nunca simpatizaron con eso, o sea, como Bópoli, efectivamente Bópoli reúne todo lo que no lo liga con el expresidente Piñera o con su gobierno, digamos.
Yo no creo tan así, mira, yo creo que mucha gente de Bópoli se identificó fuertemente o trabajó más claramente con el gobierno del expresidente Piñera. Nosotros dentro de la directiva está Pedro Pablo Razo, que fue ministro de Transporte.
Y muy cercano al expresidente.
Exactamente. ¿Mm? Mira, hay mucha gente, Felipe Morandé, Luciano Cruzco, sí, Andrés Morandé. Molina fue intendente de la región de la Araucanía. Lo que pasa es que nosotros ocupamos un espacio diferente a lo que sería la derecha tradicional. Cada uno su espacio y nosotros, yo creo que somos mucho más de centro, como nos dicen normalmente ustedes, son los de izquierda y la derecha, pero nos sentimos más cómodos en una derecha liberal. Y por lo tanto, mucha gente que entró al servicio público y que no se sentía identificado con un partido institucional, porque algunos fueron a la UDI y otros fueron a RN, y algunos nos acompañaron en esta formación de un partido que no es nada fácil, digamos.
Jorge, en esta aventura por aspirar a la Cámara de Diputados, ¿tú crees que esta relación, el ser el marido de Miriam Hernández, es un plus?
Mira, yo en lo personal...
O tú tienes, digamos, tu identidad, o a lo mejor te molesta que no, te relacionen como el marido de...
No, ¿cómo me va a molestar? Es mi mujer, llevo 25 años de matrimonio, por supuesto que no me va a molestar. Pero yo en lo personal he hecho mi actividad política en forma solitario. Ella tiene su carrera artística, de la cual yo también participo. Y en esta ella me respalda como grupo familiar, como tu mujer, como tus hijos, y están muy contentos de que yo me meta en lo que a mí me gusta y que no me metí por muchos años.
¿Y a ella le gusta que tú participes en política?
No, no le gusta.
¿No le gusta?
Porque obviamente la política te absorbe mucho. Mm. O sea, esto es 24/7, de lunes a domingo, y horarios tardísimos, y por lo tanto, obviamente...
Pero sigues trabajando con ella.
Pero no es lo que más le gusta.
Sigues trabajando con ella, porque me imagino que el tiempo también se reduce. No es 100% tiempo exclusivo para el trabajo con ella, digamos, ¿no?
Mira, yo estoy a full en el partido. He tomado desde noviembre del año pasado la presidencia, antes era secretario general. Y estamos haciendo un fortalecimiento del partido desde Arica a Punta Arenas. Por lo tanto, uno está 99% entregado al partido. Yo he armado un equipo de trabajo para ella y que está funcionando. Pero de igual manera, estoy en todas sus presentaciones. De hecho, la próxima semana vamos a República Dominicana por un par de días.
Ah, bueno, pero eso también les puede servir un poquito de luna miel.
No creas.
No, porque las giras son muy
intensas.
Son intensas, pero ¿cómo ahora es esta doble vida o función? ¿Cómo juegas con eso?
Lo personal.
Sí. ¿Sí?
No es fácil. No es fácil porque ambas requieren de mucho tiempo. Y además uno es papá y tiene hijos y los hijos nuestros tienen 22 y 20 años, por lo tanto en una etapa que te requieren, en el sentido de conversaciones, de diálogos, decisiones de vida, cómo asumir sus vidas de aquí en adelante.
¿Y ellos se los plantean así? ¿Ah? ¿Ellos se lo plantean a ustedes así, como papá, mamá, quiero más tiempo con ustedes, o ellos se han abierto también a...?
Bueno, nosotros también les pedimos más tiempo a ellos.
Ah, bueno, obvio, unos 20 años, imagínate.
Tú comprenderás, sí, que uno lo que único que quiere es estar fuera de la casa pasándolo bien.
Así digamos, que ellos, bueno, se criaron también en este ritmo, ¿no?
Sí, mira, nosotros cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos lo hicimos fundamentalmente porque las distancias desde Chile para poder trabajar en otros países, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica... Colombia, incluso en aquella época también en Venezuela, hoy día no, por razones conocidas, y era difícil, porque en el fondo uno intentaba hacer varias semanas fuera de Chile. Entonces los niños estaban en una etapa bien de formación y por lo tanto tomamos la decisión de irnos a vivir a Estados Unidos. Miriam no necesitó irse a vivir a Estados Unidos para ser exitosa fuera. Nosotros nos fuimos a vivir a Estados Unidos por mantener una familia mucho más unida. ¿Y por qué? Se preguntará la gente. Súper fácil. Si queríamos ir a México, estábamos 3 horas. Ella podía irse el mismo día a un show y volver al día siguiente. Desde acá, no. Tú te ibas 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses. para poder aprovechar además los viajes, las distancias y los costos también eran muy altos.
Claro, pero ahí tú no estabas en política, digamos, no. en la primera línea.
Pero estaba en primera línea de ella. Entonces, nosotros dos no estábamos, que ese era el tema desde
era
el punto
como su
de
manager,
vista familiar.
En esa época, ¿su manager o productor musical? ¿Cuál era tu...?
No, el manager. Yo hasta el día de hoy sigo siendo su manager.
¿Y eras el hombre que llamaba?
Bueno, ahí hay un tema, porque esa canción yo la tenía grabada cuando la conocí.
¡Pucha, cae!
Yo no quería entrar en tanta intimidad.
No, pero ya que usted lo dice,
yo bueno,
se lo
pero yo, decir. ¿Y qué sería entonces el hombre que yo amo?
Y ella dice que el sueño es un príncipe azul de toda mujer en una etapa de la vida.
Típico, 10 millones. Yo escuchaba una entrevista tuya hace como una semana, y entonces te presentaban como el hombre que yo amo y que amamos todos. ¿Cómo fue la decisión? Una era armar Evópolis y todo lo que nos has contado, y después decir, ¿sabes qué? Voy a ir como diputado.
Bueno, lo que pasa es que nosotros en el partido tomamos algunas determinaciones, y una de ellas es poder armar una bancada de diputados. Nosotros podríamos, de hecho hay elecciones presidenciales donde tenemos un candidato presidencial a primaria, como es Felipe Gas, y después estábamos entre senadores, diputados y core. Y lo que estamos intentando de cerrar internamente en primer lugar es una lista importante de candidatos a diputados y poder tener un buen logro, a lo menos 5 o 6 diputados electos en la próxima elección. Y dentro de la mesa de negociación salió la alternativa que yo fuera candidato. Y yo tomé una decisión, que no es fácil. Yo tomé la decisión de ir a un distrito que es muy difícil, que hay que trabajar muy fuertemente, que hay que acercarse a la gente, conocer 100% sus realidades, más allá de los datos, de conversar. Yo, por ejemplo, este día domingo...
Y una zona muy diversa.
Sí, tiene zonas diversas, sobre todo en San Miguel. En el caso, yo este domingo, por ejemplo, estaba tomando 11 con un grupo de mujeres que les puse las viudas, entre paréntesis, por si me escuchan. Porque eran todas viudas menos una. Me invitaron a tomar 11 y vamos conociendo la realidad y etcétera. Y justo eso tiene que ver con el 24-7. Porque el domingo tomando 11 en Pedro Aguirre Cerda. Y esto es así. Yo creo que cuando uno se entrega tiene que ser con pasión. La mirada de Evópolis siempre ha estado fijada en un punto social. Yo conocí a Felipe luchando por poder sacar una reconstrucción adelante de Dichato y por lo tanto nosotros creemos en la justicia, en la meritocracia, creemos en emparejar la cancha y esa va a ser mi lucha. Espero ganar, espero luchar por ese distrito posteriormente, a pesar de que los diputados de la República legislan de Arica a Punta Arenas y no solo para un distrito, pero creo que se puede legislar y tener una bancada nuestra que puede ser muy interesante para el país con una mirada un poco diferente.
Jorge, tú que estás fuera, que no estás en el Parlamento, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la clase política?
Bueno, yo creo que la clase política en Chile hoy día ha perdido mucha confianza. Lamentablemente se vinculó fuertemente en el tema política de dinero. Hace algunos años ya todos conocemos la historia de Penta, Cabal, y etcétera. Yo creo que justo vengo de estar en un panel con Eduardo Engel recién y conversábamos sobre esto. Yo creo que es fundamental fortalecer la clase política, es fundamental todo lo que se está realizando a través de la nueva ley de fortalecimiento de los partidos, de ser todos los partidos con ley de transparencia, todas las personas que estamos vinculadas a los partidos en cargos directivos hemos tenido que hacer nuestra declaración de patrimonio e interés, antiguamente esto no se hacía, el limpiar los padrones de cada uno de los partidos, el poder tener nosotros en Evópolis, por lo menos, no sé el resto, todos los meses hemos tenido revisiones desde el CERVEL de contables, porque ya empezamos a recibir dinero del Estado y por lo tanto estamos obligados todos los meses. No nos van a pagar el trimestre siguiente, si es que no todo está aceptado del trimestre anterior. A mí me parece que es importante, que es serio, y que eso debiera mejorar de igual manera la forma, la operación, y debiera mejorar la calidad de las personas también en algunos casos, porque también hay que reconocer, la política en Chile ha sido muy relevante. Entonces, hoy día dispararle tanto, a mí me parece injusto para todos. Yo creo que hay gente que se lo merece y hay gente que no.
Ustedes, o sea, no meterlo a todo en el mismo saco.
Exactamente.
Ustedes fueron súper mateos en el tema del refichaje.
¿Tú crees que tenemos cara de mateo?
Sí, fíjate. Bueno,
es que le fue bastante bien.
Empezando por el presidenciable, digamos, que tiene una cara de mateo y ahí ordenado con sus cosas. No es tanto.
Dicen que es bien Mateo, de hecho, el doctorado Harvard.
Es que yo le vi la cara, Jorge. Pero ¿a qué se debió eso? Porque finalmente siempre sacaron cuentas alegres desde un principio, entonces cuando uno ve la página de Evópoli también, el agradecimiento.
No estaban tan complicados como RN y la UDI.
Claro, que los partidos tradicionales, a eso voy. O sea, tradicionales, antiguos, que costó unos más que otros, pero ¿a qué responde eso?
Bueno, ya hay que diferenciar aquí la situación. Uno, nosotros somos partido nuevo y fuimos por un sistema, una metodología por ley distinta a la reinscripción de militantes en los partidos históricos, donde todos tuvieron problemas, de cualquiera de ambos sectores. Y yo ahí en lo particular tengo una mirada que yo creo que hicieron la pega tarde nomás. Yo no creo que los partidos tradicionales no hayan tenido la cantidad de militantes.
¿Se confiaron? ¿Se confiaron mucho?
Yo creo que se les olvidó hacer la pega, así claramente.
Sí, porque es que a lo mejor fíjate que
entre febrero y marzo todos llegaron a cerca de 40.000. Sí. Entonces, yo creo que hubo una tardanza por las elecciones municipales, por entrar a la nueva ley. Ahora, no está bien, porque tuvieron un año a plazo, pero yo creo que hicieron la pega tarde. En el caso nuestro, somos partido nuevo y tenemos que entrar por otra vía, que es por una vía de que todos los nuevos militantes tienen que firmar ante notario. Por lo tanto, tienen que ir a la notaría.
Sí, pero es más difícil.
Más difícil. Claro, la pega nuestra fue mucho más difícil. Primero, yo no tenía base de datos. Nosotros teníamos que conversar persona por persona, explicarle lo que era nuestro partido político y que confiaran y creyeran en nosotros.
¿Y cómo
y además
lo hicieron
llevarlo
ahí
a la notaría?
¿Y cómo fue la logística? Porque no creo que tú hayas hablado con las miles y miles de personas cara a cara. O sea,
no, de los 20.000 hablé con 19.999.
No te puedo creer.
Nosotros tenemos una estructura regional, que es la que hoy día está constituida como directiva, y hicieron una tarea notable en cada una de las regiones. Fuerte. Hicieron reuniones de grupo permanentemente. Aquí en Santiago hicimos exactamente el mismo trabajo, presentar qué es lo que era Evópolis. Todos nuestros dirigentes se desplazaron por todo el país y con esfuerzos personales de todo tipo, laborales, económicos, etcétera. Era un partido, éramos movimiento,
o sea,
éramos
muy poco
y sin recursos, y por lo tanto lo logramos hacer y nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de la confianza de la gente, porque hasta el día de hoy, de acuerdo a la nueva ley de fortalecimiento de partidos políticos, es el único partido nuevo que se ha inscrito en las 15 regiones del país. O sea, nosotros no tenemos problema de tener candidato presidencial, no tenemos problema de candidato a senadores, ni diputados, ni core, en ninguna región del país. Y ese es un orgullo porque es el primer partido también de centro-derecha que se forma desde la vuelta a la democracia. Y yo veo como otros partidos han tenido muchísimas dificultades. Uno ve, por ejemplo, yo pensaba que RD, Revolución Democrática, se iba a formar muy rápido.
No, y fue el más complicado.
Y ya cuatro o cinco regiones formadas. Entonces, grandes liderazgos que tienen grandes coberturas y que uno pensaba que eran líderes que iban a potenciar rápidamente sus partidos, han tenido grandes dificultades.
Jorge Sanyán, presidente de Evópoli, precandidato a diputado, ¿sí?
Sí.
En agosto después lo nombramos de manera distinta, candidato oficial de Evópoli. Muchas gracias por haber estado en Gente al Día.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y un agradecimiento a toda la gente que escucha la 102.5, la radio de la Universidad de Chile.
Muy bien, Jorge. Yeah. Que tenga suerte.
Gracias.
Chao.
Que estén muy bien. Chao.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
El Ballet Nacional Chileno, la compañía de danza contemporánea más destacada del país, te invita a disfrutar de su nueva propuesta, Poesía del Otro, del coreógrafo y director artístico del Banch, Mathieu Guillamont. No te quedes fuera de este estreno que reflexiona sobre las mujeres, la inspiración y la magia de la creación artística. Asiste al Teatro Universidad de Chile este 22, 27 y 29 de abril. Y 4, 5 y 6 de mayo a las 20 horas. Más información en www.seacuchile.com.
Reumafix mejora la flexibilidad,
es un alimento apropiado para mantener la lozanía y espesor de los cartílagos ante el envejecimiento articular. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Gálvez.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Una de la tarde en punto, ya estamos aquí en el estudio de Radio Universidad de Chile, 102.5, con nuestra editora del Departamento de Prensa, Diana Porras. ¿Cómo estás, Diana?
¿Cómo estás? Buenas tardes. Martes 18 de abril de 2017, revisamos las principales informaciones. Partido Socialista y PPD coincidieron en necesidad de candidatura única y primaria presidencial frente a la arremetida de la Democracia Cristiana por llegar a primera vuelta. En tanto, el coordinador de la campaña de Carolina Goic, Pablo Badenier, defendió dichos de la abanderada de la Falange, junto con calificar como una grosería palabras de Alejandro Guillé, quien apuntó a una posible estrategia por parte de la senadora para negociar en la nueva mayoría. Javiera Parada renunciaría a Revolución Democrática. El Consejo Político del partido no aceptó anoche su candidatura parlamentaria, esto por 21 votos en contra y solo 11 a favor. Junto a ella irían otros históricos militantes del partido del Frente Amplio, que vive horas claves en la inscripción de militantes. Hasta ayer, la ex agregada cultural del gobierno participaba también activamente en este proceso de recolección de firmas junto a la precandidata presidencial Beatriz Sánchez. Comisión de Constitución del Senado aprueba nominaciones de Arturo Prado y Lía Cabello para integrar la Corte Suprema. Durante horas de la tarde, ambas nominaciones serán votadas por el Pleno de la Cámara Alta. Rector de la Universidad de Chile valora el énfasis que el Ejecutivo dará a la eliminación del crédito con aval del Estado. Ennio Vivaldi se mostró satisfecho por la reciente aprobación en la Cámara de Diputados sobre la idea de legislar ante la reforma a la educación superior. La autoría académica precisó que se debe avanzar en gratuidad universal, que el Estado asuma responsabilidades en cuanto a métodos de financiamiento y supervisar que esos dineros se utilizarán para financiar una educación de calidad. Previo a la aplicación del censo 2017, gobierno llama a participar para contar con una jornada exitosa a nivel nacional que no replique la fallida experiencia de 2012. El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, reforzó el llamado de la presidenta Michelle Bachelet y advirtió sobre multas para quienes se resten del proceso. Fondo Monetario Internacional reduce a 1,7% la proyección de crecimiento para la economía chilena en 2017. La cifra se compara con el 2,1 estimado en enero. En tanto, para 2018 se prevé una expansión de 2,3% menor al 2,7 previsto a inicios de año. Colegio Nacional Electoral de la Central Unitaria de Trabajadores se suspende elecciones luego de la medida cautelar del Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. Desde el colegio aseguraron que interponer un recurso de protección puede generar un clima que empañe uno de los procesos más transparentes que ha tenido la CUT e impacte negativamente en la asistencia a sufragar. En medio de diversas críticas a los comicios de agosto pasado, la multisindical convocó a un Congreso Nacional ampliado para este viernes, en el que se discutirá una nueva fecha para la realización de estas elecciones que originalmente estaban fijadas para este jueves. Esta tarde el Tribunal de Coyhaique entrega veredicto en caso que indagó agresión a Nabila Rifo. El Ministerio Público pide 29 años de cárcel para su expareja Mauricio Ortega. En el juicio, que se extendió por 22 audiencias durante 6 semanas, también se contó con 33 testigos y 23 peritos. En el exterior, primera ministra británica convoca a elecciones legislativas para el próximo 8 de junio. Theresa May justificó esta sorpresiva decisión por garantizar el liderazgo fuerte y seguro que necesita el país en los 2 años de negociaciones del Brexit. Advirtió sobre la necesidad de contar con un parlamento que respalde su estrategia ante la salida de la Unión Europea. Nuestros oponentes creen que, como la mayoría del gobierno es pequeña, nuestra determinación flaqueará y eso nos obligará a cambiar. Están equivocados, agregó la primera ministra británica.
Muchas gracias, Diana Porras.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y se lo adelantamos en titulares. A partir de mañana, a las 9 horas, todos los chilenos van a participar de este proceso, esperamos, del Censo 2017, una iniciativa que se espera sea participativa porque es tan fundamental que todos respondan las preguntas. Son 21 preguntas que contiene este cuestionario para determinar número de habitantes, la calidad de la vivienda y también cómo viven los hogares chilenos. Natalia Figueroa
va a estar contándonos de los detalles de este censo, Ale, que ya lo hemos dicho en materia práctica, a las 8 de la mañana se reúnen los censistas.
Claro, se reúnen
en la sede, van a ser en los colegios para ya las últimas instrucciones, dicen algunas capacitaciones de última hora, para ver el domicilio que les corresponde a cada una o a cada uno, y luego a las 9 de la mañana ya nosotros como ciudadanos debésemos estar en cada uno de los domicilios, con excepción quizás de farmacias de turno, bencineras, solo para vender combustible.
Todo el comercio va a estar cerrado, así que especialmente supermercados, mall, centros comerciales, solamente van a funcionar instalaciones de emergencia, como lo decías tú, Fresia, bencineras, que no pueden cerrar. Por razones obvias, y tampoco la farmacia.
Exactamente. Nati Figueroa, ya está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Nati?
Hola, bien, ¿cómo están? Así es. Ustedes lo adelantaban ya, este miércoles se desarrolla este censo 2017 y previo a su aplicación también es relevante destacar algunos antecedentes que marcan a este proceso que va a ser a nivel nacional. De acuerdo a lo que ha informado el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, el costo de esta medición es de 40.000 millones de pesos y tiene la característica de ser abreviado. Es decir, las 21 preguntas que contiene esta encuesta responden las variables básicas para el análisis demográfico actual y también para las proyecciones del país. Más de 580.000 encuestadores van a recorrer el territorio nacional para recoger estos antecedentes relacionados con la conformación del hogar, el tipo de vivienda, el nivel educacional, la tendencia migratoria, entre otros aspectos también de la sociedad. La aplicación del censo corresponde a la tercera etapa del proceso general que se inició con la planificación y también el precenso en 2014 y 2015 y que finalizaría con la fase de análisis y, por último, la difusión de estos resultados durante este año. La presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a no restarse de este proceso, a ser colaborativos, y aclaró que esta información será utilizada de manera adecuada para el desarrollo del país.
Agradecer a todos nuestros compatriotas y también a aquellas personas que viven en nuestro país, no siendo chilenos de origen, para que puedan responder a todas estas preguntas, que son preguntas que por lo demás son secretas, es decir, esta información no es una información de la cual la persona tenga que tener susto de que se va a usar de manera adecuada, seria, para tener claro cómo somos y quiénes somos.
Sin embargo, luego del fallido censo del 2012, también surgen algunas dudas sobre el resultado de este nuevo proceso y si se cometerían nuevamente los graves errores del denominado mejor censo de la historia, que fue aplicado justamente por el gobierno de Sebastián Piñera. En esa oportunidad, recordemos, la medición estuvo liderada por el ex director del INE, Francisco Labé. Sin embargo, luego de analizar esta información, se determinó que un 9,6% de los chilenos no no fueron censados, es decir, alrededor de 1.700.000 habitantes. Los niveles de omisión fueron muy altos porque, entre otras fallas, se consideraron como casas desocupadas, viviendas donde sí habitaba gente. Una de las hipótesis que se planteó para explicar estos errores fue la mala capacitación que recibieron los censistas. No es lo mismo llegar a una casa y preguntar cuántas personas residen habitualmente versus preguntar cuántas personas hay o están en esta casa, explicó la actual directora del INE, Jimena Clark. Por lo mismo, la pregunta que se elaboró para esta ocasión es cuántas personas pasaron la noche en esta vivienda. Bajo este escenario, este nuevo levantamiento censal implica también un desafío para el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de lograr que el proceso no fracase, como ocurrió con el anterior censo, que concluyó con una investigación en el Congreso, una indagación de la Fiscalía y también un juicio en Contraloría. ¿Qué se juega el gobierno con este proceso? Fue una de las preguntas que justamente abordó durante esta mañana la directora del INE, Jimena Clark.
Pero la oportunidad de entregar esta información para que todos tengamos instrumentos y herramientas para mejorar nuestra calidad de vida es esta, es la oportunidad, y por lo mismo es feriado, porque es un feriado para el censo.
Por otro lado, algunos sectores también han llamado a no participar de este censo a través de la campaña Yo no abriré las puertas al censo, difundida por redes sociales. Se apuntaba a las precarias condiciones de seguridad social, por ejemplo en materia previsional, que no mejorarían con más o menos antecedentes sobre la sociedad actual y sobre el país. También se mostraron contrarios a este proceso un grupo de comunidades mapuche, entre ellas la comunidad autónoma de Temucuicui, Ranquilco y Mayecoche, quienes apuntaron a que esta encuesta no respondería a sus criterios culturales. Frente a esto, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, reforzó el llamado de la mandataria a participar colaborativamente de este censo 2017 y también advirtió sobre las multas para quienes se resten de este proceso.
La legislación contempla multas en caso de que alguien no quiera contestar la información que levanta el INE. En general, las multas, nosotros lo que hemos dicho en esta materia es que estamos hoy día enfatizando el mensaje de abrir la puerta, de contestar el cuestionario censal.
Respecto del cuestionario en sí mismo, bueno, también ha habido algunos cuestionamientos a las preguntas elaboradas y a la omisión de cierta información relevante. Es el caso de las personas en condición de discapacidad, quienes han difundido también por redes sociales mensajes para que al momento de ser censados exijan que se integre una observación porque no fueron considerados en este cuestionario. Una situación similar para los chilenos afrodescendientes, quienes llamaron también a integrar en el ítems de otros su ascendencia dentro de las preguntas sobre grupos étnicos. Mientras también la asociación Organizando Trans de Diversidades cuestionó el carácter excluyente y prejuicioso de un video educativo que lanzó el gobierno para explicar la aplicación de este censo. La organización manifestó que se burlaban de las personas transgénero y solicitaron la eliminación del material para integrar un nuevo video que educara en términos de equidad de género.
Ya, entonces, a modo de resumen, mañana a partir de las 9 horas comienza el proceso. Quienes se nieguen a responder las preguntas o a participar
van a tener algún tipo de multa
que puede llegar a los 150.000 pesos. Eso a propósito de lo que tú señalabas, que en el sur del país habían comunidades mapuches que no querían participar. Ellos también, claro, me imagino, restando. Aplican las multas en este caso, ¿no?
Claro, eso es lo que explicó el ministro de Economía. De todas maneras, se hizo el llamado general para que todos participen, que no se resten. Los censistas están citados a las 8 de la mañana a acudir a estos centros operacionales para revisar, hacer un mapeo del sector donde van a censar, que son entre 15 a 20 casas, y a las 9 ya comenzarían con este recorrido a través de las comunas.
Se supone que está todo cubierto, ¿no? O sea, como las zonas más alejadas o rurales.
Exacto, todo cubierto, y bueno, encuestador entre 15 a 20 y es un feriado irrenunciable. Eso ya ha sido reforzado y ha recalcado todas las autoridades de gobierno.
O sea, nadie puede ser obligado a trabajar el día de mañana. Y como lo decía Jimena Clark, es un feriado para el censo. No es un feriado para irse de casa. ¿Por qué esta información es tan importante? Porque ayuda en el diseño de políticas públicas y en los programas de apoyo para todos los chilenos. Gracias, Natalia.
Buenas tardes.
13 horas con 13 minutos, avanzamos con las noticias. Finalmente la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto de reforma a la educación superior, esto tras el compromiso del gobierno de reemplazar el crédito con aval del Estado. Hoy hubo reacciones. Rodrigo Fuentes nos cuenta.
Hola, presidenta, como tú bien decías, buenas tardes. El rector de la Universidad de Chile, Nuno Vivaldi, se manifestó contento y satisfecho por la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la idea de legislar sobre la reforma de la educación superior. El máximo representante valoró igualmente el énfasis que el gobierno dará a la eliminación del crédito con aval del Estado. El rector Ennio Vivaldi precisó que se debe avanzar en gratuidad universal, que el Estado asuma responsabilidades en cuanto a métodos de financiamiento y supervisar que estos dineros se utilizarán para financiar una educación de calidad.
Era inevitable terminar con el CAE. El CAE era muy, muy mala solución. Creo que está mal conceptualizado y mal implementado, y creo que es un sistema que sencillamente transforma a los estudiantes a expensas de ellos en vectores, digamos, de dinero hacia otras universidades. No garantiza, lo cual es muy grave, no hay una garantía a esos estudiantes de que la inversión que están haciendo siquiera vaya a redundar en una educación adecuada de calidad.
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, criticó igualmente a las universidades privadas, quienes, según él, imparten a su arbitrio las ofertas de carreras y los aranceles que se cobran. Indicó que es la Contraloría en esta nueva etapa debe jugar un rol importante, donde el Estado también dará recursos a estas casas de estudio.
Bueno, yo creo que el tema de financiamiento, el tema de regulación, no puede ser que aquí nosotros estemos haciendo que nuestros jóvenes se endeuden sin garantizar la calidad de la formación que reciben, que se respete la voluntad de los jóvenes si ellos quieren ingresar a universidades del Estado, que el Estado aumente su matrícula, sea consecuente en cantidad y calidad con la oferta que hace, estas tengan un fuerte contenido, insisto, territorial. Yo creo que la cantidad y la calidad de profesionales es algo que tiene que ser visto con la mirada, digamos, del desarrollo autónomo de las regiones.
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, agregó que las universidades estatales tendrán un rol fundamental ahora entablando conversaciones con el gobierno y el mismo parlamento. Además, llamó a dar cabida a la opinión de los estudiantes en esta nueva etapa que comienza la reforma de educación superior. En tanto, en conversación con Radio y Diario de la Universidad de Chile, la diputada integrante de la Comisión de Educación, Yana Proboste, valoró la aprobación de la idea de legislar. Sin embargo, destacó que en un principio hubo complicaciones para llegar a acuerdo. Precisó que posteriormente fue dando un diálogo fructífero que significó la anuencia de una de las promesas de campaña de la presidenta Michelle Bachelet.
Yo diría que a la luz de lo que fue este trabajo, no ha sido difícil llegar a los acuerdos. Y tampoco, yo soy la primera que no tengo ningún problema en alegar cuando no hay espacios de diálogo, pero en este caso en particular hubo bastante diálogo, hubo espacio, y más bien lo que cambiaron fueron las posturas a pocas horas de emitir el voto.
En tanto, durante esta mañana la ministra de Educación, Adriana Arciano, ratificó que el segundo semestre se enviará un proyecto que reemplazará el crédito con aval del Estado, lo que finalmente destrabó la reforma de la educación superior en la Cámara de Diputados. Ante un posible retroceso que tenga la gratuidad en un tal gobierno de derecha, la titular de Educación aseguró que podría más bien detenerse en avance. Finalmente, durante esta mañana, estudiantes universitarios y representantes de diferentes organizaciones de CONFECH se tomaron la sede de los partidos socialista y PPD en protesta por el proyecto de reforma de la educación superior. Carolina Figueroa, expresidenta de la Federación de la Universidad Diego Portales, señaló que estamos realizando esta acción en la sede del PPD y del PS, pues son partidos que han propiciado este proyecto. En tanto, Miguel Rauch, presidente de la Federación de la Universidad Austral, señaló que el gobierno opta por llevar adelante de manera urgente y con restricción al diálogo una reforma que ha traído ampliamente rechazada por todos los sectores del mundo educacional, estudiantes incluidos. Con esto queda en evidencia una vez más la lógica de hacer una política de la nueva mayoría a espaldas de la ciudadanía. Junto con ello, el dirigente recalcó que esta acción demuestra que el movimiento social y nosotros, como Frente Amplio en particular, tiene en sus principales obstáculos a los intereses de los partidos y los militantes por conservar sus parcelas de poder en la educación chilena. Nosotros no nos quedaremos en dar cruzados, dijo. Aquí es donde está la cocina y es hora de darla a conocer. los estudiantes movilizados señalaron finalmente que en los próximos días se realizarán nuevas acciones de protesta en contra de este proyecto del gobierno.
Muchas gracias, Rodrigo, por toda la información.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Hay tema económico, Alejandra Becerra, que proyecta la economía de nuestro país y fue por parte del propio Fondo Monetario Internacional y no es muy optimista la cifra.
Así es, porque si en enero el Fondo Monetario Internacional hacía una proyección del crecimiento nacional de un 2,1%, ahora proyectó que nuestra economía nacional se va a expandir tan solo 1,7% este 2017. De esta manera, el organismo se alinea con las diversas proyecciones que se vienen haciendo durante bastante tiempo y también con la que hizo el Banco Central en su último IPOM. Mientras que para 2018 la entidad estima que la economía chilena va a crecer un poco más, o sea, un 2,3%. Sin embargo, la proyección de enero pasado hablaba de un 2,7%. A nivel regional, el escenario no es muy distinto, porque también el Fondo Monetario Internacional rebajó ligeramente la previsión de crecimiento de Latinoamérica para 2017 en una décima, o sea, hasta un 1,1%. Frente al 1,2% anticipado en enero y que situó que el 2% su estimación para 2018. ¿Qué va a pasar con nuestras naciones vecinas? El Fondo Monetario Internacional señala que Argentina contribuirá a la recuperación de América Latina al crecer un 2,2% en 2017. Y también está empujado por México, que va a crecer un 1,7%, y Brasil, que repuntará un 0,2% este año. El punto negro durante la jornada lo pone Venezuela, ya que según este organismo, el gigante petrolero seguirá sufriendo graves distorsiones económicas y severas restricciones a la importación de bienes intermedios y también un aumento sostenido de la inflación.
Oye, y en otro tema relacionado tal vez con la economía, habla de las pensiones o el tema AFP. La ministra del Trabajo afirmó que en mujeres de que las mujeres son quienes decidan si jubilan sobre los 60 años. La titular del Trabajo, Alejandra Kraus, dijo que se contemplan incentivos que permitan a la mujer decidir escalonadamente cuándo quiere acogerse a retiro. Esto, recordemos, en medio del debate de si se iba a extender o no la vida laboral, sobre todo en las mujeres, por la esperanza de vida, que quizás es un factor que podría ser incluido. Pero después de conocido la propuesta de la presidenta Michelle Bachelet, no se habló de aumentar la edad de jubilación de las mujeres.
No se habló, pero sí, como lo señala la ministra, se van a generar incentivos. Exacto. Para que las mujeres pudiesen, igual que los hombres, jubilarse a los 65 años, pero en igualdad de condiciones. Esa claro. es la diferencia.
Ella...
No que la mujer sea castigada a propósito de que tiene mayor expectativa de vida que el hombre.
Claro, y además que siempre hablamos de las brechas salariales, de varias brechas entre hombre y mujer, pero la brecha salarial, por cierto, que es un tema.
Y de las lagunas que tienen las mujeres por el tema de la maternidad, porque no tienen un trabajo sostenido a través del tiempo que nos diferencia muchas veces de los hombres.
Claro, ahora la maternidad no debiese influir si es que tenemos un trabajo, por las mujeres un trabajo estable, formal, en que el contrato de trabajo no tiene por qué explicar una laguna. Esto es en casos informales, que claro, también puede pasar con un hombre, pero...
Lo que pasa es que a lo que me refiero es que muchas mujeres cuando optan por la maternidad dejan de trabajar.
Ah, bueno, y después no se impone por su cuenta.
Y no se impone por su cuenta.
Sí, y aquellas también, por ejemplo, mujeres... que trabajan de temporeras, por ejemplo, ahí lo hacen ocasionalmente, estacionalmente.
O los cuenta propia.
Eso.
Que están aumentando.
Pero tienes que, ahí está el llamado también
a la responsabilidad.
A la responsabilidad y cotizarse independiente o de manera independiente. Por eso dijo que la realidad de los países, cuando se tiende a comparar con otras naciones, las brechas de desigualdad, las brechas de remuneraciones, cargas, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, son pertinentes tomar esos factores para la construcción de políticas públicas adecuadas para desafíos que cada país, decía la ministra del Trabajo y Sociedad, debe enfrentar.
13:23. Hemos comentado durante todas estas últimas semanas este millonario fraude al interior de Carabineros y su general director, Bruno Villalobos, hoy continuó con la ofensiva comunicacional en un afán de defender a la institución. Señala que Carabineros atraviesa complejos momentos, los que, como señalé públicamente, nos provocan rabia, dolor y vergüenza, dijo. Muchos ciudadanos nos miran con desconfianza, pero créanme, es el trabajo cotidiano y la entrega a la comunidad de estos carabineros honestos el que requiere toda la confianza, respeto y colaboración. Así lo señaló tras inaugurar una comisaría en la comuna de Chiguayante. No podemos permitir, dijo, que unos pocos traidores destruyan la positiva relación que durante tantos años se ha construido entre la comunidad y los carabineros que trabajan en el territorio. Tajante fue entonces el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, a propósito de las críticas que se le hacen por el fraude millonario que afecta a la institución.
De nuevo, el general Villalobos hace frente a las críticas, a las consultas. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando se reunió con el ministro de Interior y apuntaba con el dedo a los periodistas? ¿Usted cree? Y en fin,
empezaba y llamaba a no hacer un festín con lo de que, la crisis por lo que ellos atravesaban.
Con lo que estaba pasando la institución. Porque a propósito de estas declaraciones del general director de Carabineros, fueron posteriores a algunas denuncias que hizo Patricio Morales, teniente coronel de Carabineros, en retiro, por cierto, ahora detenido, de 23 años al interior de la institución, que habló incluso y salpicó las culpabilidades a muchas instancias. Primero, al general director, por una parte, a la autoridad máxima de la institución, que ya estaba en pleno conocimiento. Ellos nos querían enviar a Punta Arenas, dijo, en su oportunidad, antes incluso de ser notificado por su medida cautelar de arresto por estos días, arresto domiciliario. Pasó a retiro en el año 2011, uno de los cuatro acusados de lavado de dinero, porque él decía que lo único que había hecho él, este teniente coronel, había sido prestar su cuenta corriente y a lo más se había llevado un 10% de lo que le habían depositado, pero hablaba de 5.000 millones de pesos de otros involucrados y que finalmente era como una especie de espiral de culpabilidades y nadie se hacía cargo.
Ahora también él señalaba que era imposible que el general director no supiera de esta situación, considerando que él fue durante muchos años jefe de inteligencia de la institución. Ahora, quien también se refirió a este tema fue la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien salió en defensa de la institución, señalando que tiene la certeza de que Carabineros superará este momento y ofreció además la colaboración del gobierno en las reestructuraciones que sean necesarias. Quienes se apartan de esa vocación, dijo, ensucian a la institución, porque hay una realidad concreta de trabajo, de sacrificio, de compromiso, que es la que se ve a diario. Hay una realidad de avance que estamos impulsando juntos con los gobiernos locales, con las comunidades y también con Carabineros, señaló la jefa de Estado.
Cuando son las 13:27, falta una hora y media prácticamente, Alejandra Becerra, para conocer el resultado final de casi tres semanas del último juicio que se está llevando a cabo por Navila Rifo. Ante el fin del juicio, la misma víctima dijo que si su expareja, Mauricio Ortega, no es condenado, tendrá que dejar Coyhaique, manifestó que tenía miedo y durante la última jornada la defensa presentó testigo que aseguró que el imputado es inocente. Hoy, cerca de las 3 de la tarde, se va a conocer el juicio, finalmente, que llega a su fin, una instancia en la que se busca exponer la modalidad que tuvo para trabajar y dar cuenta de los testimonios que logró recabar. Me refiero a Francisco Pulgar, un perito de criminalística, forense, contratado, de hecho, por la defensa de Ortega, para indagar los hechos por los cuales el único imputado en el marco del caso es investigado.
Claro, entonces a las 3 de la tarde vamos a saber si es que finalmente el tribunal exculpa o condena finalmente a Mauricio Ortega en este caso que conmocionó a toda una comunidad entera y también a todo nuestro país. hay pruebas, pasaron durante todo este periodo de juicio oral, las pruebas que presentó el Ministerio Público, muchos testigos, cientos de testigos, también familiares, que aportaban antecedentes y que en definitiva habían pruebas que efectivamente culpaban a Mauricio Ortega, pero también hubo otras que lo exculpaban.
Claro, se fueron variando los testigos, los testimonios dados a conocer, aparecieron nuevos testigos que habrían visto los últimos momentos antes del ataque de Nabila Rifo y hablan de otra persona con características muy distintas a Mauricio Ortega, que podría y que hasta ahora ha sido el único involucrado en este caso. Lo decíamos al inicio de Gente al Día, cuando ayer habla Nabila Rifo a un canal de televisión, dice y confiesa que tiene miedo de quedarse en Coyhaique en caso de que exculpen a Mauricio Ortega, porque él puede cobrar venganza como lo hizo y como hay algunos antecedentes ya de que hubo violación de domicilio cuando él no podía acercarse. Él tiene dos hijos, es el padre de los dos hijos menores de Nabila, quien sabemos fue víctima de un ataque brutal y que quedó finalmente sin sus globos oculares.
Ahora bien, antecedente de esta relación de que hubo con anterioridad, digamos, este ataque brutal, violencia intrafamiliar entre ambos. Ella señaló y lo reiteró durante el periodo de juicio oral que él muchas veces la trató mal, que habían también, yo no sé si hubo demandas de por medio o denuncias en tribunales, pero sí ella señaló que él realizaba en su contra maltrato psicológico y también físico.
Bien, vamos a ver qué pasa a partir de las 3 de la tarde. Por ahora, le vamos a contar algo mucho más agradable. ¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría, un borgoña? Siempre con el barrio y la familia. Restaurante Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y hoy es un día sin culpas, disfruta y endulza tu día con el amor de tu vida, con amigos, con la familia o simplemente sola o solo. Bozzo Chocolates cuenta con una gran variedad de productos. Pruébalos, no te arrepentirás.
Y si hablamos de belleza a esta hora, Spa Salud y Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Estás escuchando Gente al Día. Gente al Día.
Horas con 32 minutos, seguimos en Gente al Día con noticias que tienen que ver con la política, porque ya le hemos contado de del intento de lograr acercamientos, principalmente en materia presidencial, y la mesa directiva del Partido Socialista, encabezado por Álvaro Elizalde, se reunió esta mañana con la directiva del PPD, Montserrat Rolano. Tiene todos los detalles. Montserrat, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una ronda de reuniones bilaterales están realizando los partidos socialista y también el PPD frente a esta crisis que enfrenta la nueva mayoría y las últimas declaraciones de la líder de la DC, Carolina Goic, quien fue enfática respecto de su voluntad de llegar a una primera vuelta presidencial. La semana pasada, el Partido por la Democracia se dio cita con representantes de la Falange para abordar el escenario presidencial y un eventual acuerdo parlamentario solo a horas de la bajada de Ricardo Lagos. Sin embargo, hoy el escenario es distinto. Los dichos de la senadora por Magallanes generaron distancia por parte del resto de las colectividades, entre ellas el PPD, desde donde advierten que con esta decisión se pondría la lápida a la nueva mayoría. Esta mañana, en la sede del PPD, se reunieron las directivas de ese partido con la del Partido Socialista, liderada por el exministro Álvaro Elizalde. Luego del encuentro, fue el líder socialista quien indicó que durante los próximos días se intentará dialogar y convencer a todos los partidos de la necesidad de apostar por la unidad del bloque, lo que a su juicio está dado por una primera vuelta presidencial y también una lista única parlamentaria.
Yo no sé cuáles serán las consideraciones que ha tenido la democracia cristiana a la vista para hacer sus planteamientos. Sí tengo claridad respecto de cuáles son nuestros argumentos. Nosotros estamos convencidos que cuando trabajamos unidos al país le va bien y por eso no las estamos jugando por entero, por tener una candidatura única a la presidencia de la República que represente a toda la nueva mayoría. Que la etapa en que fijamos las posturas a través de los medios de comunicación ya concluyó. La semana pasada yo fui categórico respecto de la postura del Partido Socialista y ahora lo que corresponde es que nos sentemos a conversar para resolver nuestras diferencias, porque lo que el país nos pide es actuar con responsabilidad y sentido unitario.
Bueno, y en ese mismo tenor y evitando un tono confrontacional, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, reiteró la postura de su partido en relación a la búsqueda de acuerdos y también la realización de primarias.
Y no vamos a insistir en llamados o declaraciones que tengan que ver con algún tipo de descalificación o de inclusión. Ambos precandidatos hoy día le dan viabilidad a un proyecto de centroizquierda. La mejor manera de resolver esto desde nuestro punto de vista es la primaria. Si hay un acuerdo político, programático y parlamentario que viabilice la concreción de ideas de justicia social, de democracia económica y de inclusión de derechos sociales, son los que tenemos que discutir y estamos en esa línea trabajando.
Bueno, este tono que escuchábamos en las palabras de Álvaro Elizalde y también Gonzalo Navarrete no se vio reflejado en las declaraciones de representantes de la Falange. Luego de que ayer el senador Alejandro Quiller señalara que los dichos de Goy parecían ser una presión de negociación, el coordinador de la campaña de la líder de la DC, Pablo Badenier, calificó estas palabras como una grosería y llamó a la prudencia por parte de quien pretende gobernar el país.
Nos parece que son desafortunadas. Yo creo que es una grosería suponer segundas intenciones en opiniones políticas que son legítimas y decisiones que tienen que tomar los partidos políticos. Se requiere una cuota de prudencia mucho mayor para quien pretende liderar una coalición política y gobernar el país.
Bueno, y la candidata presidencial de la DC aseguró que el debate sobre el mecanismo está agotado y que no se referirá más a eso, apuntando también a que la discusión debe estar centrada en los contenidos. En tanto, este jueves, la directiva del Partido Socialista se reunirá con la Democracia Cristiana para intentar dialogar y avanzar en un acuerdo que dé continuidad al bloque. No obstante, desde la Falange han sido enfáticos en que hay ciertos requisitos para lograr un acuerdo y avanzar hacia la construcción de una coalición de centro-izquierda, evitando, eso sí, precisar si esta será la nueva mayoría. Frecia Alejandra.
Muchas gracias, Monse.
Que estén bien. Buenas tardes.
Reuniones que se han repetido, Ale, entre el PPD, el PS, lo hemos visto con distintos abanderados o exabanderados para llegar a acuerdos. En el caso de esta mañana, bueno, fue bien puntual entre las directivas del PPD y Partido Socialista. La idea es una, claramente, de cara a las definiciones que tienen que tomar en las distintas colectividades. Por una parte, el PPD, quien no tiene candidato, no ha descartado llevar una sola figura, pero se sabe también que Alejandro Guillé es el nombre que más suena, ¿no?
Sí, pues vamos a ver entonces qué es lo que sucede, y eso ha sido uno de los motivos por los cuales Carolina Goic no quiere ir a primaria, porque
sabe que tiene todas las de perder cuando...
La mayoría de los partidos que integran, digamos, la nueva mayoría están con Guille. Entonces sí, correría con desventaja, eso es lo que señalan. Ahora, ministro Carrozo ordena la libertad de ex coronel de la FACH condenado por muerte de general Alberto Bachelet. Se trata de Edgar Ceballos Jones, quien padece demencia mixta de carácter grave e irreversible. Estaba recluido en Punta Peuco desde enero pasado y a la espera de nuevos peritajes psiquiátricos. Según el portal Soy Chile, la opinión de los médicos que examinaron al reo, la enfermedad que padece es de carácter grave, por lo que deberá seguir un tratamiento geriátrico en su domicilio.
13:38. Seguimos con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Senado. Revisa el oficio de la Presidenta de la República en el que solicita acuerdo para nombrar como ministro de la Corte Suprema Arturo Prado Puga.
Victoria y Alía Cabello.
¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Efectivamente, durante horas de esta mañana, ambos candidatos a ocupar estos puestos en la Corte Suprema fueron aprobados por la Comisión de Constitución del Senado. Recordemos que Arturo Prado fue el escogido por la presidenta para integrar en calidad de ministro al máximo tribunal, mientras que Lía Cabello fue seleccionada dentro de una quinta para ocupar la vacante de fiscal judicial. Ambas nominaciones han resultado complejas más allá del ámbito en el cual se circunscriben. Recordemos que hace algunas semanas, en un reportaje publicado por Diario y Radio Universidad de Chile, revelamos que ambas nominaciones estaban sufriendo cuestionamientos al interior del propio oficialismo por distintas situaciones. En el caso de Prado Puga, sus vínculos con el Opus Dei, su desempeño de más de una década como fiscal del Banco de Crédito e Inversiones BCI y su relación con el dueño del mismo banco, Luis Enrique Yarur, fueron algunos de los asuntos que lo complicaron. Además, Prado Puga se integraría a la cuarta sala de la Corte Suprema encargada de revisar causas laborales. En el caso de Lía Cabello, la abogada cercana al Partido Socialista es hace más de una década pareja del ministro de la Corte Suprema, Haroldo Brito, favorito para convertirse en el próximo presidente del máximo tribunal. En ambos casos, la comisión compuesta por los senadores Pedro Araya, Alfonso Urresti, Felipe Arboe, Hernán Larraín y Alberto Espina preguntó a los candidatos los antecedentes que los complicaban. En el caso de Prado, este negó tener un perfil antisindical y desmintió las declaraciones hechas a nuestro medio de comunicación por la vocera del Sindicato de Trabajadores de BCI, donde se le acusaba de ser parte de una estrategia del empresariado para seguir teniendo el poder sobre los trabajadores. En el caso de Lía Cabello, señaló que la Fiscalía Judicial es un organismo independiente de la Corte Suprema, por lo que negó que su situación debiese comprometer algún conflicto ético. El ministro de Justicia, Jaime Campos, que también estuvo presente en esta sesión, se refirió a este punto en particular.
Y sobre el particular, son dos frases nomás las que quiero decir. Punto uno, no existe ninguna inhabilidad legal para que la señora Lía Cabello sea fiscal judicial. Y la eventual relación que pueda tener con el ministro de la Corte Suprema, que aquí se ha mencionado, no es causal como para que no pueda acceder al cargo. Segundo, tan efectivo es lo que les estoy indicando, puesto que aquí, claro, yo entiendo, la prensa, la farándula, quieren hacer, todo aquí en Chile es sospechoso, o tratan de hacerlo aparecer como sospechoso, como dudoso.
El ministro se refirió a las preguntas que realizó la comisión y a las eventuales inhabilidades, las cuales los dos ministros podrían someterse.
Perdóneme, las inhabilidades están en la ley y si no están en la ley, para mí no existen. Así de simple, porque si no, entramos en un plano absolutamente irrelativo.
Esa es la situación. Durante horas de la tarde, ambas nominaciones serán votadas por el pleno de la Cámara Alta, donde requieren 2/3 de los votos para ser elegidos en sus cargos. Este informe en ambos casos fue aprobado por unanimidad de los parlamentarios de la Comisión de Constitución del Senado y bueno, durante la tarde se espera que haya más de algún conflicto respecto a los votos que emitan los senadores.
Victoria, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
13:42. La verdad es que bastante controversia generó la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no perseverar con querellas en algunos casos de financiamiento irregular de la política. Es por ello que la Cámara de Diputados realizará el próximo 10 de mayo una sesión especial donde fue citado justamente el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza. Lo anterior, para que explique a los parlamentarios las razones que tuvo para no perseverar en estas querellas. Se trataba de una serie de acciones judiciales que el Ministerio Público esperaba de parte del Servicio de Impuestos Internos para poder dar curso a nuevas indagatorias que permitieran determinar responsabilidades penales, como el Servicio de Impuesto Interno no perseveró, las causas quedaron absolutamente en nada, y de hecho lo ratificó ayer el propio fiscal del Ministerio Público, Jorge Abbott. Quien también se refirió a este tema fue el abogado y ex director del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, quien dijo que la multa es una sanción, por lo tanto aquí no habría impunidad.
13:43 y es hora de hablar de deporte.
Deportes.
Bueno, y ayer debutó Los Deportes, el nuevo programa de deporte de Radio Universidad de Chile, a cargo de Claudio Medrano, que está con nosotros y que nos trae también otras novedades de este sector. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, muy bien. Buenas tardes. Sí, hay, para variar, mucha actividad este día martes, pese a que estamos a la víspera de un feriado por el censo. De todas maneras, hay harta actividad que destacar. Comenzamos con el fútbol, donde los ojos van a estar puestos durante esta jornada en Europa. Hay día de UEFA Champions League con partidos muy importantes para el fútbol chileno, porque el Bayern Múnich va a tener que jugarse su chance de pasar a la ronda de semifinales de este torneo, equipo donde, recordemos, juega Arturo Vidal, ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Está difícil porque en el partido de ida el cuadro del Bayern Múnich perdió por 2-1, va a tener que dar vuelta el resultado, el cuadro de Arturo Vidal. Recordemos que en el partido de ida incluso se le fue un penal, fue un partido de dulce y agraz, porque anotó el gol, el de la apertura, pero luego falló un penal que a la postre sería clave en el desarrollo de esta llave. Eso es a las 15:45, así que vamos a estar, por supuesto, atentos a lo que ocurra en Madrid con ese partido entre el Real Madrid, que va a ser de local, y el Bayern Múnich. Eso en cuanto a la UEFA Champions League. En Chile, hoy hubo mucha atención respecto de lo que podría decir el presidente de la concesionaria de Colo-Colo Blanco y Negro, en este caso Aníbal Mosa, quien supuestamente hoy iba a dar a conocer su decisión respecto de si vendía o no las acciones que le pertenecen de la concesionaria de Blanco y Negro. Esto, recordemos que salió una noticia respecto de la posibilidad de que inversionistas chinos podrían adquirir ese paquete de acciones y hacerse en este caso con la propiedad de Blanco y Negro, y por ende de la concesión de Colo-Colo. Bueno, finalmente el tema quedó en nada. Aníbal Mosa dijo que no va a vender sus acciones, que él no llegó al club para hacer dinero, pero viene a confirmar de alguna forma las aprehensiones iniciales que hubo cuando se conoció esta noticia respecto de la veracidad de la misma, y sobre el hecho de que justo se dio a conocer esa filtración cuando se hacían públicos los resultados económicos, financieros de Colo-Colo, y que arrojaban una pérdida en el año 2006 de más de 1.000 millones de pesos. Así que para muchos fue un voladero de luces. Al parecer, a la luz de los resultados, eso fue lo que hizo Aníbal Mosa con esta supuesta llegada de inversionistas chinos al cuadro de Colo-Colo. Eso en el fútbol. En el balón mano hay buenas noticias. Chile logra su tercera victoria en el Panamericano Juvenil Masculino, que se está desarrollando en Santiago. Derrotó por 44-25 a Paraguay. Se mantiene en la punta del grupo B. Este torneo entrega cupos para el Mundial de la Especialidad, que se va a realizar en Georgia. Va a jugar nuevamente el cuadro de Chile. Hoy a las 20 horas va a enfrentar a Costa Rica. Reiterar, como lo hemos hecho durante todos estos días, que la entrada es absolutamente gratuita, así que quien quiera presenciar estos partidos se puede acercar al CEO, al Centro de Entrenamiento Olímpico, que queda en la comuna de Ñuñoa. Y para finalizar este recuento, una noticia que tiene que ver con una expedición que ya partió rumbo a Nepal. Nuevamente un grupo de chilenos va a buscar la conquista de la cima del Monte Everest, esta montaña de más de 8.000 metros de altura, supuestamente se espera llegar a la cumbre entre el 20 y el 25 de mayo. Son dos montañistas, Ernesto Olivares y Hernán Leal, dos hombres que superan los 50 años de edad, lo cual también arroja luces respecto de que nunca es tarde para realizar la práctica de deporte de alta alto rendimiento, en este caso una de las pruebas más exigentes que puede tener el ser humano, que es ascender el Monte Everest. Así que ellos ya se encuentran en estos momentos en China, ya van a enfilar rumbo a Nepal, desde donde van a iniciar esta ruta que esperan culminar con la cumbre del Monte Everest a mediados del mes de mayo.
Bueno, respecto a Musa, te iba a decir que él responde con lo políticamente correcto, ¿no? Yo no vine a hacer negocio al club, que en el fondo también...
Es difícil creer eso en la voz de un empresario,
pero
bueno.
Por eso te digo, si no viene entonces, ¿qué vino? Sí. ¿A hacer ganar al club?
Ah, claro, así que va a haber todavía Aníbal Musa por un buen tiempo, al parecer, en Colo-Colo.
Bien, muchas gracias, Claudio.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Horas con 49 minutos. Se nos vienen varios conciertos en nuestro país el próximo 22 de abril en el Teatro Caupolicán. La banda argentina Enanitos Verdes se presenta para celebrar 30 años. Las entradas están a la venta en Ticketek. Desde los 18 mil pesos van a los 55 mil pesos. Y la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica va a adelantar este viernes una demostración de los alimentos saludables desarrollados por la cocina molecular de su unidad de ingeniería gastronómica y los avances registrados por el primer Instituto de Ingeniería Biológica y Medicina de la Universidad Católica. Todo esto será el viernes en Ingeniería, precisamente del UC, programadas para el público y medios también a contar de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
¿Y qué nos trae nuestra guía teatral? Nos traen varias, tenemos varias obras que se están desarrollando. Una de ellas es Bajo Terapia, que culmina el 29 de abril. Esto en el Teatro Mori, en el Parque Arauco. Y las entradas para el día viernes de 12 mil pesos y sábado 15 mil pesos. ¿De qué se trata Bajo Terapia? Tres parejas acuden a terapia con la intención de tratar sus conflictos, pero se encontrarán con una sesión más intensa de la esperada. La psicóloga dejó sobres con consigna que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. ¿Cuál es el elenco? Willy Semler, Iván Álvarez de Araya, Mónica Godoy, Nicolás Saavedra y Amaya Fort.
Iván, ya le contábamos en otras obras y actividades de...
Y tenemos acá actividades también en Radio Universidad de Chile.
Exacto, a cargo de Juan Pablo Cárdenas, el director de Radio Universidad de Chile, que saluda atentamente, tiene el agrado de invitar a la presentación del próximo libro, El Trabajo, Servidumbre o Realización. Investigación y ensayo del sociólogo y doctor de la Universidad Católica de Lovaina, Patricio Frías Fernández, y será una obra que estará comentada por Patricia Silva Meléndez, abogada laborista y exdirectora nacional del trabajo, y por el ingeniero, empresario y dirigente gremial Roberto Fantuzzi, que es invitado además habitual de Gente al Día, en un acto que se va a realizar el próximo martes a las 19 horas.
Claro, entonces aquí el lanzamiento de este libro, El Trabajo, Servidumbre o Realización, que lo presenta Juan Pablo Cárdenas, director de Radio Universidad de Chile, una actividad que se va a llevar hoy a las 19 horas. ¿Dónde? En la Sala Máster, por supuesto, no se lo puede perder. Un
imperdible.
Un imperdible, por supuesto.
Martes 18 de abril, un día antes del censo, hoy en la tarde lo esperamos acá en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509. Vamos al diario La Segunda, cuando son las 13:52. Es una amnistía vergonzosa, dice Osandón, criticando al Servicio de Impuestos Internos en el titular principal. ¿Por qué? Porque a propósito de este perdonazo, como lo han llamado algunos, que ha sido absolutamente descartado por parte del mismo servicio, ¿no? Que dice que de todas maneras va a haber multas.
Va a haber multas, pero no perseveró en las querellas, que era lo que le importaba al Ministerio Público, y en definitiva para perseguir responsabilidades penales en el financiamiento de la política, un tema que ha estado en debate.
Vamos a seguir revisando el diario La Segunda el día de hoy. Lo que causó conmoción, Alejandra Becerra, fue este portonazo. En esta oportunidad a Marcelo Salas le robaron su automóvil. Todo esto durante la noche. Aparece también el
le arrebataron su Porsche.
El testimonio completo de del futbolista, ya casi retirado. Solo la mitad de los autos de lujo robados se recupera, dice hoy el diario La Segunda, la página 15.
Y en materia económica, una entrevista a Bernardo Larraín en la pre-campaña al gremio. Dice, es relevante que el liderazgo de Sofofa esté compuesto por personas activas en el mundo empresarial. Recordemos que la entidad Sofofa va a realizar próximas elecciones internas.
El dramaturgo Benjamín Galemieri, esto en la parte de cultura del diario La Segunda, habla del momento político. La carcajada es lo único que nos queda.
Y en el deporte, Real Madrid versus Bayern Múnich. Las claves para que Vidal frene a Cristiano Ronaldo.
Son las 13:54, le vamos a contar el pronóstico del tiempo y algunos servicios que les puede servir para mañana, el día del censo. ¿Por qué? Porque seguramente empiezan a caer algunas gotitas durante esta tarde-noche, según la Dirección Meteorológica de Chile, que nos cuenta que hay 14 grados baja la temperatura en Santiago y una temperatura del 71%. Llueve ya en Copiapó y La Serena, mientras que en Santiago hay 24 grados
Se espera una máxima.
Pronosticados de 24 grados para hoy, pero difícilmente va a seguir subiendo la temperatura porque sigue bajita durante esta jornada.
O sea, mañana va a estar nublado, porque se espera una máxima de tan solo 22 grados, mientras que el jueves una máxima de 18. El jueves era para quedarse en la casa, pero mañana también usted quédese en la casa por el censo.
Hay algunos datos que le pueden servir. Hoy hasta las 21 horas van a estar abiertos los supermercados, mientras que para mañana se espera que sea feriado irrenunciable para el comercio. No va a haber mall, pubs, restaurant abiertos, sino en algunas farmacias de turno, seguramente.
Y bencineras.
Bencineras solamente para combustible. En eso han sido claros las autoridades.
Quédese en su casa.
Aquellos almacenes que sean atendidos por su propio dueño, eso van a poder abrir.
13:55, dejamos hasta aquí la revisión de las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotras y nos volvemos a ver el próximo jueves.
El jueves 20 de abril nos encontramos aquí en Radio Universidad de Chile.
A partir de las 12 horas, que tenga usted muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Fresia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio fue presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.